romance, la poesía, la desilusión, la alabanza son pétalos que pueden llegar al alma de una persona. Y conocer más de la estructura poética y contexto hebreo nos ayudará a disfrutar cada línea escrita en la Biblia. De esta manera, bienvenido a Visión para Vivir. Hoy seguimos con la serie La Historia de Dios, donde el pastor Carlos Azazueta concluirá con el mensaje titulado Los libros de poesía.
Veamos ahora a David. Este es el músico pastor que llegó a ser rey. Cuando usted lea los salmos, preste atención al subtítulo que aparece debajo del título o antes de que comience el versículo 1, porque en ese subtítulo usted encuentra las circunstancias del autor. ¿Quién es el autor y qué estaba pasando? Por ejemplo, si usted lee Salmo 18 y va en la Biblia al Salmo 18, usted ve que dice antes del versículo, dice al director musical de David, siervo del Señor, y dice David dedicó al Señor la letra de esta canción cuando el Señor lo libró de Saúl y de todos sus enemigos. ¿Se da cuenta? Los subtítulos también son importantes. Entonces va a entender el contexto de cómo se desarrolla este salmo. Ese salmo es maravilloso. Porque yo no sé si alguien lo esté persiguiendo a usted, si tiene enemigos, si la gente está hablando mal de usted. Pero vea qué interesante cómo empieza este salmo. El salmo 18, versículo 1 dice, ¿cuánto te amo, Señor, fuerza mía? El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios, el peñasco en que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva. Mi más alto escondite. Invoco al Señor que es digno de alabanza y quedo a salvo de mis enemigos. ¿No es esto confortante? Leer un salmo así en el momento en el que siento que todo el mundo me da la espalda, de que me quieren buscar para destruirme, de que los chismes están acabando con mi reputación. Es hermoso poder acercarme y decir, Señor, es mi amparo y mi fortaleza. Esto hizo David, esto puede hacer usted. Por eso es importante leer estos salmos de esta manera. Los salmos vienen en géneros y tipos y estilos diversos. Algunos salmos son cantos majestuosos de alabanza. Otros son solamente advertencias para prevenir desastres. Otros son composiciones devocionales para meditar. La estructura de salmos es interesante porque se divide en 5 libros. El libro 1, los capítulos del 1 al 41, hablan de la humanidad, de nuestra humanidad. El libro 2, capítulos 42 a 72, nos hablan de la liberación. El libro 3, capítulos 73 a 89, nos hablan del santuario. Y el libro 4, capítulos 90 al 106, del reino del Señor. Y bien hermoso, los últimos capítulos que componen al libro 5, del 107 al 150, hablan de la palabra de Dios. Así se divide en este libro de los Salmos. Los Salmos pueden enseñarnos muchas cosas: teología, vida justa, la belleza de la ley de Dios, la espera que tenemos, la esperanza gloriosa del Mesías. Es bien sabio leer los salmos de esta manera, pero es muy sabio también, de vez en cuando, que usted tome los salmos para hacerlos su oración personal. Su oración personal. Por la gracia de Dios, nosotros somos transformados por lo que oramos. ¿Sabía usted eso? Usted y yo somos transformados. O sea, la oración no cambia el corazón de Dios. La oración nos cambia a nosotros. Nosotros somos transformados por las cosas que decimos. Así es que si lo único que usted ahora es, Señor, bendice tus alimentos, a lo mejor usted se convierte en un plátano. No seamos superficiales con las oraciones. Entendamos qué decimos y por qué lo decimos. En lugar de palabras sencillas, en lugar de enseñarle a su niño a decir, con Dios me doy cuenta, con Dios me levanto, con la gracia de Dios y el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Eso no transforma a nadie. Pero una oración de corazón, palabras dichas al Señor, transforman el corazón de nosotros. Por eso es bueno recurrir a aquel que ya ha escrito palabras interesantes y que Dios ha inspirado, que son los salmos. Los salmos me ayudan a hacerlo. Es ahí donde los salmos pueden interceder por nosotros. Es ahí donde podemos entender los pensamientos de Dios y comunicar nuestros pensamientos. Hay personas que me dicen, pastor, yo no sé cómo orar. Yo nunca he orado. Y le digo, estás hablando conmigo, estás conversando. De esa manera, comunícate con el Señor. Y muchas veces le digo, lee los salmos. Te vas a dar cuenta que a veces ahí están las palabras que necesitas en tu boca. Lo que estás pasando, lo que estás sintiendo, lo que le quieres comunicar a Dios. David lo pasó, lo sintió, lo vivió. ¿Por qué no lo lees y haces tuyas esas palabras? Al final de cuentas, son palabras inspiradas, ¿no? ¿Se siente usted solo? ¿Se siente usted menos? ¿Se siente usted que ¿No se siente valorado? ¿Su esposa le ha dicho que usted es una basura? ¿O su marido le está comentando a usted que usted no sirve para nada? Lea, por favor, el Salmo 8. El Salmo 8 es maravilloso. El Salmo 8, en el versículo 1, nos dice algo impresionante. Yo no sé si usted ha leído el Salmo 8, ese lo leo cada rato. Cuando me siento que usted no me quiere, yo voy al Salmo 8. Y en el Salmo 8, versículo 1, leo estas palabras. Dice, oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y ahora se siente como el chicle pegado bajo el zapato. Lea el versículo 3. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para quien él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que un Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos. ¿Cómo les quedó el ojo? Somos valiosos para el Señor. Si usted contempla el espacio sideral y ve el tamaño que tiene este espacio que tenemos, y ve usted los planetas, ve usted las constelaciones de estrellas, ve usted el tamaño del sol, y más allá ve el tamaño de la galaxia y las miles de millones de galaxias que hay, usted sabrá que realmente nosotros somos insignificantes. Pero para Dios somos valiosos. Nos ha puesto poco menor que los ángeles. Nos ha llamado la corona de la creación. Pero no se confunda. Dios no ha creado el universo. Dios no ha creado el mundo para que usted viva tranquilamente y haga lo que usted le dé la regalada gana. Dios ha hecho el mundo para disfrutarlo Él. Dios ha hecho todo lo que ve para disfrutarlo Él. Y en medio de lo que Él quiere disfrutar, tuvo a bien hacerlo a usted, hacerme a mí, ponernos donde Él quiere disfrutar para que junto con Él disfrutemos con Él. Pero eso es para Él. El único que se glorifica de toda la belleza de este mundo es Dios. El único que se glorifica de toda la alabanza de los ángeles es Dios. El único que se glorifica de todo lo que las iglesias cantan cada domingo en la mañana es Dios. Los salmos nos hablan de nuestras vidas llenas de pasión, nuestras vidas llenas de sentido, de importancia. De modo que cuando leamos los salmos, hagámoslo lenta y pausadamente. Dejemos que Dios moldee nuestras vidas a la imagen de Cristo. Los salmos pueden ayudarnos a entrar en la presencia de nuestro Señor. Finalmente vemos al último de los autores, Salomón. Un genio mimado, chiqueado, chiflado, que se desvió demasiado. ¿Por qué digo eso? Durante el reinado que él tuvo en Israel, Dios le concedió toda la sabiduría que cualquier ser humano pudiese tener. Como prueba de su sabiduría, tenemos que él escribió piezas maravillosas. Escribió la gran parte de los proverbios, escribió su diario personal, que era el libro de Eclesiastés, y esta hermosa historia de amor llamada El Cantar de los Cantares. Eso escribió Salomón, inspirado por Dios. Veamos un poquito acerca del libro de Proverbios. Esta es una colección concisa, son axiomas breves, declaraciones veraces que difieren en estilo y propósito de los salmos. Por ejemplo, el salmo nos habla de un compañerismo con Dios en el plano vertical, Dios y yo, ¿correcto? Pero también nos habla de un compañerismo en el plano horizontal, los proverbios. ¿Cómo debo relacionarme con los demás? El salmo me ayuda a cómo llevarme bien con Dios. Bueno, el proverbio me ayuda a cómo llevarme bien con la gente. El salmo me ayuda a vivir vida de devoción, mientras que los proverbios me ayudan a vivir vidas prácticas. El salmo me ayuda porque es una excelente preparación para la alabanza el domingo. Pero ¿sabe qué? El proverbio es una excelente preparación para el trabajo del lunes a sábado. Finalmente, el tema de los salmos es la adoración. Y el tema de proverbios es la sabiduría. Ambos se complementan. Es bien importante que tengamos los salmos en el orden que van, porque eso muestra cómo es nuestra devoción a Dios. Pero cuán importante es que tengamos los proverbios para aprender a vivir una vida recta, como Dios manda. También nos dice en los proverbios que no se supone que Dios solamente está limitado al domingo por la mañana. Dios puede ser llevado a nuestras vidas el resto de la semana, en el trabajo, en la escuela, en el banco, en la casa, donde sea. Dios no está limitado para un templo. Dios está completamente en soberano en todas las circunstancias de la vida. Salmos y proverbios nos dan un balance. Los salmos ahondan nuestra vida espiritual y devocional con Dios. Los proverbios nos equipan para enfrentar esta vida y a las personas con que vivimos esta vida. Los proverbios usualmente se catalogan en tres coplas. Proverbios contrastivos, o sea, hacen contraste y los va a ver con la letra pero. Hace un contraste. Por ejemplo, Proverbios 12:22. Dice, el Señor aborrece al de los labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con lealtad. Y si usted sigue leyendo el proverbio, va a encontrar muchas cosas como estas, comparativas. O sea, hace una especie de contraste una con otro. Otra clase de proverbios son los completivos, diríamos. Esa tiene una I, o sea, esto y esto, o así. Por ejemplo, Proverbios 16:3. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. ¿Ve? ¿Cómo conjuntan las cosas conjuntas? Y tercero, proverbios comparativos. Estos se usan en combinación con palabras de esto es mejor que, o esto es tan grande como, o más que, o así como. Aquí vemos a Proverbios 15:16 que dice, más vale tener poco con el temor del Señor que muchas riquezas con grandes angustias. De esta manera se dividen los proverbios. Nos hablan los primeros 9 de la vida sabia, del 10 al 31 de los principios para la vida sabia y el último personifica una vida sabia. Ahora entremos al libro de Eclesiastés. No tengo mucho que decir de este libro porque es fascinante. Y digo no tengo mucho que decir porque es como si Salomón, en medio de todas las cosas que él tuvo y que desaprovechó, él llevó un diario de todas las cosas que veía. Y al final de su vida, él pudo escribir este libro donde muestra lo absurdo que es la vida cuando se vive alejado de Dios. Esto es lo que trata aquí el proverbista en el libro de Eclesiastés lo dice de una manera muy clara. Salomón está hablando como si fuera un billonario que tiene el poder para alcanzar el mundo. Y al final de cuentas, como no tiene a Dios, todo lo desperdicia, todo lo desaprovecha y de nada le sirve porque no alcanza la felicidad. Vea cómo él termina el libro de Eclesiastés. Dice, lo más absurdo de lo absurdo, dice el maestro. Lo más absurdo de lo absurdo, todo es absurdo. Sin Dios todo es absurdo. Por más que usted tenga logros profesionales, por más que usted tenga una familia hermosa, si usted no tiene a Dios, es absurdo. De nada le sirve. Que realmente lo más importante, lo que le da sentido a nuestra vida, es creer en Dios, es confiar en Dios. Salomón puso su vida sin Dios al descubierto. El libro nos deja ansiosos para escuchar cómo termina su vida. Y en el capítulo 12, en los últimos versículos, dice, el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Dice él, teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto. Teman a Dios, temamos a Dios. El libro de Cantares, no se haga bolas. El libro de Cantares es una historia hermosa, romántica, de un marido con una esposa en su luna de miel. Eso es, así, sencillo. Hay quienes lo espiritualizan diciendo que es el amor romántico de Jesucristo con la iglesia. No se hagan bolas. Mire, como dice el dicho, cuando el sentido común tenga mucho sentido, no apliques ningún otro sentido. Este libro está puesto aquí para decirnos lo hermoso que es la relación sexual cuando se hace como Dios manda. Jóvenes, jovencitas, cuando usted se espera el tiempo del Señor, usted va a disfrutar de esa relación sexual con esa pareja que Dios le ha dado y para usted va a ser el momento más especial del mundo. Si usted se comió el pastel ahorita, lo siento mucho, no hay mucho más que le pueda decir, no hay sorpresas, pero qué hermoso es poder esperar el tiempo del Señor para disfrutar y abrir ese hermoso regalo, porque Dios ha inventado el sexo para que lo disfrutemos dentro de los límites del matrimonio, no fuera de él. ¿Cuán importante es esto? ¿Cuán importante es que vivamos vidas de pureza? No solamente de nuestros labios, pero nuestras vidas. Porque es el momento en el cual podemos disfrutar a plenitud. Ahora, acuérdense de que Cantar de los Cantares también es un libro de poesía. Y no cometamos el error de ser tan técnicos para tratar de interpretar cada palabra que encontremos ahí. Hay una parte que me fascina, porque cuando el amado describe a su amada, dice Cantares ahí en el capítulo 4, ¡cuán bella eres, amada mía! ¡Cuán bella eres! Tus ojos, tras el velo, son dos palomas. Tus cabellos son como los rebaños de cabras que retozan de los montes de Galaad. Tus dientes son como ovejas recién trasquiladas que ascienden bajo de haber sido bañadas. Cada una de ellas tiene su pareja y ninguna de ellas está sola. Tus labios son como cinta escarlata. Tus mejillas tras el velo parecen dos mitades de granadas. Tu cuello asemeja a la torre de David, construida con piedra labrada. Tus labios, novia mía, destilan miel. Leche y miel escondes bajo la lengua, cual fragancia del Líbano en la fragancia de tus vestidos. Finalmente dice, tu nariz se asemeja a la torre del Líbano. Tengamos cuidado de tomar la poesía de forma literal. Hay metáforas, hay símiles, hay comparaciones que nos ayudan a disfrutar la belleza de lo que es la poesía. No podemos ser tan literales a veces. Ahora, no me malentienda. La Biblia debe tomarse en forma literal lo más que se pueda. Hasta momentos que llegamos con simbología y con símiles y con metáforas como estas y como el libro de Apocalipsis, tenemos que tener cuidado. Ahora, vayamos a resumir. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Qué aprendemos de estos mentores, de estos poetas, de estos románticos de siempre, de estos mentores bíblicos? La poesía de las Escrituras pone su sello cuando decora la Biblia con pasajes como estos, porque no hace que la Biblia solamente sea una lista de genealogías, de nombres raros que nadie puede pronunciar, sino que contiene escenas de romance, escenas de heroísmo, de pasión, de guerra, de todo tiene, de todo. Si usted le busca, encuentra de todo en la Biblia. Es fascinante. El maestro del seminario, Dr. Hendricks, decía, no se atrevan jóvenes a aburrir a la gente con la palabra del Señor, porque no se vale. La Biblia es fascinante cuando se sabe enseñar, cuando se sabe leer. Ahora, ¿qué aprendemos de ellos? Tres cosas. De Job, por ejemplo, él nos enseña que incluso una persona genuinamente justa puede sufrir terriblemente. ¿Oyó bien? Aún las personas buenas sufren. ¿Cuántas personas no le han dicho ahí, si Dios es tan bueno y misericordioso, entonces por qué la gente del mundo, la gente buena sufre? Ahí está la respuesta. Realmente, aún la gente buena sufre terriblemente. Estamos en un mundo caído, gobernado por Satanás, y somos gente pecadora. No esperaríamos mucho más de esto. Pero a veces desearíamos que solo los malos se pudrieran en las cárceles y que los buenos estuvieran en la gloria. Pero la realidad de las cosas es que Job nos recuerda que la soberanía de Dios se antepone en todas las cosas y nosotros debemos aprender que en medio de las cosas Dios sigue siendo bueno y fiel. David nos enseña que aún un hombre conforme al corazón de Dios puede caer en pecado trágico. No diga usted que usted no caerá. Usted y yo estamos en la misma página con David. Tarde que temprano, si nos descuidamos, vamos a caer y en cosas peores de las que cayó David. Así es que no se sienta usted tan fuerte. Nos es difícil creer que el mismo David que compuso esos gloriosos salmos de devoción al Señor, después llegó a besar los labios prohibidos de Betsabé. Pero él era un ser humano, como usted y como yo. Pero Dios está ahí, hermanos, esperándonos el momento que caemos, para que cuando nos arrepintamos, nos volvamos a Él, Él nos abraza y nos recoge en su gracia maravillosa. Número 3, Salomón nos enseña que incluso un genio literario puede equivocarse algunas de las verdades más básicas de la vida. Él puede equivocarse algunas de las verdades más básicas de la vida. Salomón llegó a ser el hombre más sabio del planeta, pero al final, neciamente entregó su corazón a las mujeres idólatras. Irónicamente, sus últimas palabras en Proverbios 4:23 dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de este determinas el rumbo de tu vida. ¿Está cuidando usted su corazón? Si usted dice que usted no va a errar en las verdades más básicas de la vida, usted se ha hecho más sabio que Salomón. Lo cierto es que todos, de alguna manera, nos hemos equivocado. Así es que yo le quiero pedir en este momento que dispongamos nuestro corazón, hagamos una oración de confesión. Cierre sus ojos un momento. Cierre sus ojos ahí. No mire alrededor. Por favor, no se me distraiga. Piense en un momento en su propia vida. Piense cómo está caminando en este momento. Acuérdese de estos mentores. Job le está enseñando que aún la gente buena sufre. Usted está renegando con Dios, quizá porque usted está sufriendo. Con lo que ha escuchado hoy, yo le invito a reflexionar en esto claramente. Señor, aunque yo sufra, yo te adoraré. Señor, aunque yo esté padeciendo este problema y esta enfermedad, de todas maneras te adoraré. Porque tú estás utilizando este mal, esta enfermedad, este dolor, esta situación, este terrible engaño, cualquier situación que yo esté pasando, tú la estás utilizando para acercarme a ti, para fortalecer mi fe, para hacerme más dependiente de ti. Y Señor, no se trata de mí, se trata de ti. David nos enseña que aún un hombre conforme al corazón de Dios puede caer en un pecado trágico. Usted dice que usted nunca va a caer en ese tipo de pecados, pero lo cierto es que todos somos débiles. Pídele a Dios fortaleza. Y acuérdese de las veces que cayó. Cuando dijo un chisme, cuando miró pornografía, cuando levantó un malentendido con alguien, cuando robó, cuando engañó a otros diciendo que usted lee la Biblia y que usted sirve o que usted es fiel. Acuérdese de eso y confiéselo al Señor en este instante. Y acuérdese de que aún la persona más sabia del mundo nos enseñó que nosotros también podemos errar en algunas de las verdades. Le fallamos al Señor todos los días porque cuando no amamos a nuestros semejantes, cuando como iglesia no somos capaces de cruzar el pasillo para amarnos unos a otros, para preguntarnos cómo estamos, a veces nos preguntamos, hace tiempo que no veo a fulano o a fulana. Y en lugar de llamarle por teléfono, me empiezo a preguntar, ¿no andará con fulano? ¿No andará con mangano? Si usted ha pensado de esta manera, piense, esa persona quizá me está necesitando de mi llamada, de que me preocupe por ella. Nosotros estamos fallándole al Señor porque Él nos ha encargado a nosotros cuidarnos como iglesia. ¿Nos estamos cuidando? ¿O le estamos dejando la responsabilidad al pastor y a los líderes de la iglesia? La responsabilidad es de todos. Debemos ser una iglesia que se ame mutuamente, no que compita, no que se enoje mutuamente. Si usted no lo ha hecho, usted está fallando, como yo estoy fallando. Necesitamos confesarle eso al Señor. Preparemos nuestro corazón. Ore al Señor en este momento. Oh, bendito Dios, ten piedad de nosotros. Conforme a nuestras rebeliones, ten piedad de nosotros. Señor, hemos fallado. Por eso, Señor, me humillo delante de ti y te pido perdón por mis faltas. Oh, Señor, te he fallado. Tú conoces mi pecado. Tú conoces el pecado de cada uno de los que estamos aquí. Por esa razón, Señor, te decimos las palabras de ese hermoso salmo que escribió tu siervo David cuando dijo esas palabras tan sentidas de su corazón cuando cometió aquel terrible pecado con Betsabé y dijo al Señor, ten compasión de mí, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones. Siempre tengo presente mi pecado, porque contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo malo ante tus ojos. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Señor, ayúdanos a ser un recipiente de tu gracia, un recipiente de tu amor. Señor, que se me quite el orgullo, que se me quite el pensar que qué van a decir o qué dirán. Señor, aquí lo único que importa es que estás tú y estoy yo. Eso es lo más importante de esta reunión. Por esa razón, Señor, te pedimos que tú, Señor, te hagas presente en nuestras mentes, en nuestro corazón, porque sabemos que lo estás aquí en tu iglesia. Ayúdanos a amar a tu iglesia como tú la amas. Ayúdanos a amar la comunidad, a la gente perdida sin Cristo como tú los amas. Entonces, Señor, los pecadores se volverán de sus malos caminos y se volverán a ti. Oh, Señor, tu palabra es clara cuando dice que si se humillare tu pueblo y se confesar en sus pecados y se apartaran de sus malos caminos y se volvieran a ti, tú sanarías esta tierra. Y esta tierra necesita tu sanidad, Padre. Esta iglesia necesita tu sanidad. Padre, aquí estamos arrepentidos por nuestros pecados. Señor, no nos desprecies, acércanos a ti. Te pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados. Y te suplicamos, Señor, que puedas ser tan misericordioso que nos ayude, Señor, a saber cómo volver a ti. Aquí estamos, tal como somos de pecadores, en el nombre de Jesús.
Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Sin duda, Dios está interesado en su corazón y busca la manera de alcanzarlo. ¿Ocupa Dios el primer lugar en su corazón? Está usted en compañía de Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje, Los Libros de Poesía. Si desea volver a escuchar este mensaje, permítame decirle que está disponible en la aplicación móvil de este ministerio. Visión para Vivir le ofrece en este inicio de año el devocional Buenos Días con Buenos Amigos, escrito por el pastor Charles Swindoll. Estos devocionales nos enseñan que Dios puede hacer grandes cosas por medio de hombres y mujeres comunes y corrientes como nosotros. Encuentre día a día una historia que le inspire a seguir confiando en Dios. Buenos días con buenos amigos es el devocional que Visión para Vivir le ofrece como agradecimiento por su donativo al ministerio. Adquiera hoy este devocional al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O para hablar con una de nuestras representantes que le pueden ayudar a adquirir su copia del devocional Buenos días con buenos amigos, llámenos. Este es nuestro número de teléfono. 469-535-8433 y con muchísimo gusto le atenderemos. También puede visitar nuestra página web visionparavivir.org o usar la aplicación móvil del ministerio para donar y solicitar este devocional. Acompáñenos mañana con más Visión para Vivir, al dar inicio al mensaje Los libros de profecía.
Este mensaje, Los libros de poesía, es copyright 2012, presentado 2013, por Charles R. Swindoll, Inc. Todos los derechos reservados mundialmente.